El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Antes de entrar a comentar de lleno los últimos acontecimientos suscitados en el escenario político nacional, quisiera hacer dos breves remembranzas. Hace 115 años, en la célebre entrevista entre Porfirio Díaz y el periodista norteamericano James Krillman, realizada un 3 de marzo de 1908, el viejo dictador declaró que nuestro país estaba preparado para practicar la vida democrática a través de sus instituciones. Dijo, cito textual, he esperado pacientemente a que llegue ese día, y finalmente ese tiempo ha llegado. Eso lo dijo en 1908. 20 años después, Plutarco Elías Calles, un 1 de septiembre de 1928, afirmó que México tenía la oportunidad de pasar de la categoría de pueblo y de gobierno de caudillos a la más civilizada condición de pueblo de instituciones y de leyes. A más de 100 años de esos acontecimientos, es útil cuestionarnos si ambas cosas se han cumplido. No se requiere mucho esfuerzo, no solo para contestar categóricamente que no, sino además afirmar que conforme pasa el tiempo, en vez de avanzar en esos objetivos, cada vez estamos peor, como lo demuestran los últimos acontecimientos. Lo ocurrido el último día de sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión evidencia que aún no estamos capacitados para vivir en democracia, o que la concepción que de ella tienen tanto el gobierno como su partido y la oposición, por otro lado, pues no es la más adecuada. Para los primeros es el gobierno de una mayoría irrefrenable, no sujeta a controles, procedimientos y límites. Para los segundos, para la oposición, la democracia es el desgobierno de las minorías y anhelan un gobierno de coalición, o más bien dicho, lo que quieren es un gobierno de los líderes de los partidos opuestos al del presidente para someter a los poderes constituidos. Ninguno ve a la democracia como la armónica convivencia entre una mayoría sujeta a controles, en coexistencia con minorías con legítimos derechos y garantías para su supervivencia política. En lo relativo a dejar de ser país de caudillos, hemos pasado de los caudillos militares a los caudillos populares. Ser país de instituciones y de leyes sigue siendo un anhelo más que una realidad, y con evidentes retrocesos en la materia. ¿Cómo preciarnos de ser país de instituciones y de leyes si a los procesos de control de la constitucionalidad realizados por la Suprema Corte se le califican como intentos de sustituir al Congreso en sus funciones legislativas y de violar la separación de poderes? Y luego después califican a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder derivado sin legitimación popular que no puede regular el trámite de elaboración de normas resultando de la mayoría del Congreso de la Unión. La verdad, pues esto es muy lamentable porque la Suprema Corte lo que hizo es cumplir con sus obligaciones constitucionales, y lo relativo a la separación de poderes, no hay ninguna intromisión ni violación del principio de separación de poderes, que no se rasguen las vestiduras. La Suprema Corte lo que hizo sí es participar del proceso legislativo de manera negativa, ¿sí?, a través del mecanismo de control de la constitucionalidad, que son las acciones de inconstitucionalidad. Pero ¿por qué no dicen también que cuando el presidente interviene en el proceso legislativo se viola la separación de poderes? Por ejemplo, el presidente interviene en el proceso legislativo con la iniciativa de ley, con el veto, con la promulgación y con la publicación de la ley, que lo puede detener. ¿Y eso no es entonces violar también la separación de poderes? No, la verdad es que no entienden, no quieren entender, se hacen que fingen demencia para, pues, a lo mejor buscar pretextos para justificar otras decisiones. Y precisamente lo más preocupante de todo esto es que se le califique al cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la Suprema Corte como de proteger intereses particulares. ¿Cuáles son esos intereses particulares? Y luego después se convoque un llamado Plan C en las urnas para que no se vote por el bloque conservador. En verdad que eso del Plan C sí es preocupante. Yo no quisiera pensar, ojalá que esté equivocado, que eso se trate de un fraude patriótico nacional o un fraude patriótico popular para rescatar las instituciones del bloque conservador y de los intereses, supuestos intereses particulares. Ojalá y esté equivocado, pero la verdad, eso de hablar de un plan C para que se le dé al partido del presidente y a los partidos que están aliados con el presidente una mayoría calificada, pues es hasta ir en contra de la Constitución, porque de acuerdo con la Constitución, ningún partido por sí solo, está el artículo 54, fracción cuarta constitucional, puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, hay un límite por partido. Es decir, Morena, ni en el mejor de los casos, podría tener 300 diputados. Más de 300 diputados. Y sus aliados pues tendrían que conseguir otros 34, lo cual sería sumamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con eso del plan C y de querer formar una mayoría amplia para detener al bloque conservador? ¿Violar la Constitución? ¿Hacer un fraude patriótico? No lo sé, ojalá que esté equivocado. Pero como quiera que sea, todo esto que ha sucedido es no entender nada de democracia sobre medios de control de constitucionalidad y separación de poderes. Y demuestra que más de 100 años después aún no estamos aptos para vivir en democracia y ser un país de instituciones y de leyes. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga un excelente martes.
Muchas gracias, Víctor. Saludos a todos.
Hasta luego.